Capítulo 16. El señor Alcohol y Rosie. Mi teléfono dice que han pasado 24 días desde mi último mensaje de texto de Clara. Carlos está por terminar con la desintoxicación y está a punto de decidir si se quedará para el tratamiento de abuso de sustancias o irse. Él espera comunicarse con Clara. Carlos le manda un mensaje de texto a Clara. ¿Podemos hablar? Clara no responde. Entonces Carlos la llama porque quiere escuchar su voz, aunque sea su correo de voz. Como si estuviera sentado frente a un padre en un confesionario de una iglesia, Carlos empieza a aprovecharse del insospechado grabador de llamadas con un discurso triste. Pensé que podría tomar solo una cerveza. Un gran error. El whisky me hizo sentir mejor. Me hizo sentir menos solo. Mi papá se ha ido, Clara. Juan está muerto. Mira, empecé hacia Ottawa esperando ver a los fantasmas de mi vieja ciudad natal y ponerlos a descansar. Una cosa llevó a otra y terminé en una zanja cerca de la ciudad de Kansas, Missouri. Pasé la noche en una estación de gasolina bajo la lluvia torrencial en la ciudad de Independence. Luego me arrestaron. Lo siento mucho. Por favor, dame otra oportunidad, Clara. Desperté en desintoxicación con un recuerdo que me da esperanza. Por favor, ven a visitarme. Se supone que ahora debo ir a hablar con un trabajador de admisión en el centro de tratamiento de la adicción. Supongo que estoy atrapado aquí por un tiempo. Te amo. Adiós. Después de su llamada telefónica, Carlos fue a su sesión de terapia. Su trabajador de admisión escuchó mientras Carlos comenzaba a contar lo que sucedió. Puedo recordar que el viernes por la noche venía bien borracho de la casa de Lisa. Mi mamá me enfrentó, preguntándome si había estado bebiendo. Recuerdo haberle dicho, espero que no. Luego me fui deprisa para llegar a mi casa. Me acosté allí. La cama giraba a mi alrededor. Cuando me di cuenta de que ya no era mi hogar. Clara me había corrido. Estaba tan enojado que me levanté y comencé con el whisky. Eso es todo. Eso es todo lo que recuerdo de las últimas 4 semanas porque se me borró la memoria y terminé en la cárcel. Entre más pensaba en la muerte de mi papá, más lo resentía. ¿Cómo había esperado ser un buen padre cuando nunca tuve uno propio? Pensé que podría beber una cerveza solo para relajarme y para pensar. Esa cerveza se convirtió en una más y una más. Me molesté más y más y mi remedio fue seguir bebiendo. Bebiendo y tomando medicina para el dolor para poder sentirme mejor. Eso fue lo que hice. Carlos empezó a quebrantarse. Ya estoy en el punto donde no puedo verme sobrio sin beber ni usar drogas. Las lágrimas rodaban silenciosamente por la cara de Carlos mientras continuaba. Realmente empezó hace 8 semanas. Yo hice exactamente lo mismo con Clara. Yo había podido mantenerlo escondido de mi mamá. Eso no funcionó con Clara en lo absoluto. Una discusión rápidamente nos llevó a una pelea a gritos con Clara gritándome que me saliera. Traté de llamar a mi hermano, Roberto, pero él no respondió. Yo sabía que mi mamá estaría en el lado de Clara, así que me esperé. Pasó una semana y por un tiempo yo estaba bien. Entonces todos los resentimientos regresaron, un enojo profundo. Sentí la necesidad de una cerveza para calmarme. Yo buscaba un consuelo que nunca llegó. Me desconcierta que estoy otra vez en la cárcel. Realmente pensé que estaría bien. El señor alcohol es tan seductor. Mientras estoy contando mi historia, la depresión sobre mi papá es tan fuerte que me gustaría estar muerto. ¿Cómo no estoy muerto? La forma en que mi coche giró hacia una zanja llena de agua y el agua entrando a través del parabrisas agrietado, eso debería haberme ahogado. Si estuviera muerto, todo se detendría. Si no muerto físicamente, entonces por lo menos muerto a esta rabia profunda y vergüenza sin fin. Estaba manejando borracho y mi mente comenzó a viajar a través de todos los problemas en mi vida, como cuando Clara se fue y se llevó a nuestra Emma. Lo que eso le dijo a Carlos sin palabras fue: ¡qué vergüenza! Eres un padre terrible. Supongo que ustedes, la gente de terapia, lo llamarían mi provocación. Me quedé solo. Solo éramos yo y Jack Daniels. Yo solo quería hablar con Clara. Luego José llegó a casa. El padre de Clara es un adicto en recuperación que piensa que es mejor papá que yo. Solo lo empujé a un lado para poder alejarme de él. Después, fue y puso cargos de agresión en mi contra. El trabajador de admisión respondió con, ¿estás seguro de que no hubo más en la agresión? Carlos dijo, sin Clara ni Emma me sentí como si no tuviera nada por qué vivir. El resentimiento y la ira se consumían a sí mismos. Seguí pensando en mi papá. Mientras conducía, volví a la realidad cuando vi esos faros deslumbrantes y oí el sonido de ese claxon. Rápidamente me desvié hacia mi propio carril. Yo estaba hambriento y tan cansado. Sabía que necesitaba encontrar un lugar para dormir. Mientras conducía hacia las luces brillantes de la ciudad, la lluvia estaba haciendo un brillo en el parabrisas agrietado y tuve problemas para leer las señales de tráfico. Todos los intercambios de carreteras eran confusos. Perdido y cansado, solo quería encontrar un lugar para detenerme rápidamente. Tomé ese cruce de caminos pensando en conseguir gasolina, comida y aclarar mi cabeza. Cuando giré el volante para tomar la salida, parecía que seguía y seguía, dando vueltas y vueltas en un círculo. El coche se fue resbalando fuera de control en la lluvia. Estaba dando vueltas por todo el cruce de caminos. Pensé que nunca se detendría. Mientras el coche continuaba girando, sentí un revoloteo alrededor de mi cabeza. Girando y dando vueltas, el coche finalmente se detuvo con un fuerte ruido, y ahí fue cuando el parabrisas agrietado se rompió y toda esa agua se metió. El revoloteo protector alrededor de mi cabeza continuó mientras el coche comenzó a hundirse. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a morir. El pensamiento pasó por mi cabeza. Estoy muerto. Saliendo de la oscuridad, noté el contorno de un gran animal nadando hacia mí. Tan repentinamente como el temor había venido, el temor se fue y fue reemplazado por una profunda sensación de paz. Encontré dónde pisar dentro del agua. Finalmente, pude seguir al animal a la orilla. El animal era una perra labrador. Si hubiera sabido lo que iba a suceder a continuación, seguramente habría puesto más atención. Sentí una sensación de paz, como una lluvia fresca. Miré, vi y abracé a mi cálido ángel. La abracé con fuerza mientras repetía el accidente en mi cabeza. El libro grande promete que nuestro Dios hará por nosotros lo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. La placa de identificación de la perra decía Rosie, pero en mi corazón la placa decía Zoe, mi ángel personal, enviada para mantenerme a salvo. Zoe, mi guardiana, mi protectora y heroína. Su muerte todavía atormentaba los recuerdos de mi infancia. Mirando a mi alrededor, miré las luces de la estación de gasolina y comencé a caminar hacia ellas. Fuera de la lluvia negra y fría, caminé con mi perra de la infancia, Zoe, a mi lado. ¡Qué labrador color chocolate tan hermosa era ella! Manuel, el empleado de la estación de gasolina, estaba gritando para llamar mi atención. Le pedí que me ayudara a sacar mi coche de la zanja, pero él dijo que no podía hacerlo en ese momento. Tal vez en la mañana. Debió haber pensado que yo necesitaba sentarme y descansar. Allí estábamos, solo la perra y yo. Hambrientos, cansados y solos. Espera, no solos. Nos teníamos el uno al otro. En el fondo de mi mente, sé que cuando mi coche comenzó a girar, yo estaba en un lugar de rendición. Solté el volante porque no tenía control mientras el coche giraba y daba vueltas, finalmente quedándose en la zanja. Sé que me rendí en ese mismo momento. Había perdido el control no solo de mi coche, sino de toda mi vida. Toda mi vida era un gran desastre. Yo era un gran desastre. Gracias a Dios, el empleado de la estación de gasolina se negó a ayudarme a sacar mi coche esa noche, si no estaría muerto. Gracias a Dios, ellos reconocieron lo que yo no podía. Que estaba en mi final. Fui salvado por Rosie y por Manuel. Ellos me salvaron. Ahora parece tan irreal. El trabajador de admisión comenzó a hablar. Carlos, según el reporte policial, el empleado de la estación de gasolina, pensó que estabas drogado y llamó a la policía. Hay una descripción tuya caminando hasta cada semirremolque en el estacionamiento, haciéndoles la señal de la cruz a cada uno por uno, como si los estuvieras bendiciendo. Informaron que hiciste esto durante una hora y media, a cada semirremolque en el estacionamiento. Esos son más de 30 camiones. Carlos, he hablado con el oficial en servicio esa noche y he leído el informe policial. Déjame que te lo lea del expediente, el cual comienza con una llamada telefónica al Departamento de Policía de Independence. Cito, soy Manuel de la parada de camiones de Quick Trip en el cruce del 470 y la I-70 al norte de la ciudad. ¿Está el oficial Sánchez? ¿Está en servicio esta mañana? ¿Podría pedirle que pase por su café de la mañana? Tengo algo que necesito que vea. El oficial Sánchez relató en su informe y citó al empleado de la estación de gasolina. Es la cosa más extraña que jamás haya visto. Era como un muro de agua cayendo. Golpeaba con tanta fuerza, oficial Sánchez. Saliendo de la lluvia, aquí vienen un hombre y una perra empapados, ambos simplemente chorreando y tirando agua de un lado a otro. Quería decirles a ambos que se regresaran para afuera. Eso es lo que quería hacer. La perra temblaba y echaba agua por todas partes. Entonces el hombre empieza a abrazar a la perra y simplemente no la soltaba. Nunca he visto algo parecido. Este hombre se estaba colgando de esta perra como si fuera su salvavidas, como si pensara que sin la perra era hombre muerto. No, espera un segundo. Escucha el resto de esto. La pared de agua finalmente se detuvo y la perra se acostó. El hombre se levantó y salió. ¿Ves esos camiones de diésel allá afuera? Había 30 de esos en ese momento. Él caminó hasta enfrente de cada uno de esos camiones y les hizo la señal de la cruz como si fuera un sacerdote o algo así. Lo vi hacerlo. Tenía miedo de que pudiera lastimar a alguien o a sí mismo. En serio, le hizo la señal de la cruz a cada uno como un sacerdote. Luego se dio la vuelta, regresó aquí y se acostó junto a su perra. Muy silenciosamente Manuel dijo, «Espera hasta que lo veas con esa perra». Cuando vi que llegaba tu coche, le dije que entrara al baño y que se arreglara. Solo espera. Carlos salió del baño y dijo, «Me llamo Carlos. ¿Cuál dijo que era su nombre?» «Oficial Sánchez». «¿Y quiere ver mi identificación?» «¿Sí?» «Está mojada, pero aquí está». «Carlos, veo que vives al sur de aquí. ¿Qué te trae por aquí?» «Estaba viajando a casa, señor». «Veo que no estás conduciendo ahora. ¿Había alguien contigo?» «No, señor, estaba solo». «Oh, espere, tenía a mi perra conmigo. Mi perra Rosy». «De acuerdo. ¿Y a dónde se dirigen tú y Rosy ahora?» «Nos dirigimos hacia el sur, oficial. He tenido algunos problemas y me dirigía hacia el sur tratando de arreglarlos en mi cabeza». «¿Ese es tu coche el que vi en la zanja mientras me daba la vuelta en el cruce de caminos?» «Sí, señor». Así que ahí estaba yo, hablando con un oficial sobre lo que pasó y él preguntándome sobre la perra y el accidente, sobre la zanja llena de agua y el parabrisas roto, sobre mi coche, el cual ahora estaba completamente sumergido. «Bueno, Rosy, sé que no tienen respuestas acerca de las vueltas que dio el coche o sobre el revoloteo alrededor de mi cabeza. No pueden explicarme que nadaste hacia mí ni que me ayudaste a salir de la zanja. Nadie te reclamó y nadie me quería». Cuando el trabajador de admisión dejó de hablar, Carlos declaró, «Ni siquiera sé de qué estás hablando. Creo que llamaron a la policía por nosotros dos. No veo por qué la llamaron, pero la policía llegó. Llegaron y nos llevaron a ambos, a ella y a mí. Les dije que la perra era mía, pero honestamente no tengo ni idea de dónde vino. Rosy se fue con el oficial de control de animales y yo fui a la cárcel. No sé a qué tipo de lugar se la llevaron, pero el mío era horrible y yo estaba realmente enfermo. Si no hubiera sido por esa zanja, nunca hubiera conocido a Rosy. Habría estado viajando con un coche destrozado, un parabrisas roto, posiblemente a mi muerte. Si ese coche no hubiera caído en esa zanja, habría seguido conduciendo hacia algo o hacia alguien más. De seguro que no hubiera estado en esta evaluación. Ambos lo sabemos. Otra vez debo enfrentarme a la pregunta, ¿soy un adicto?